Yalul, que es portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
En el caso del fichaje del militante socialista Antonio Miguel Carmona por Iberdrola, ¿qué es lo que peor ha sentado en el Partido Socialista? ¿El momento en el que se produce, con los precios tan altos que estamos pagando por la electricidad, o que un militante socialista pueda firmar un contrato de esa cuantía con una empresa como Iberdrola, una cotizada en el IBEX 35?
Pues yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Creo que el momento no es bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo ingente para que se baje la factura de la luz. Como bien saben, desde el impuesto de generación hasta bajar la factura de un 21 a un 10%, y los anteproyectos que se han llevado al consejo, o sea, al que están ya en el Parlamento, en el Congreso, para que se rebaje la factura un 15%, o sea, que se está tomando medidas importantes para bajar la factura y porque las familias lo necesitamos. Entonces, en primer lugar, el momento es malo. Y, hombre, segundo, no nos parece que muy injusto, creo que se lo comenté ayer, que no se puede ligar la acción que hace una persona en el ámbito particular de su vida con el Partido Socialista. A nosotros no nos ha preguntado en ningún momento, le hubiéramos dicho que no, como ya también dijimos ayer. Y, bueno, pues es un militante más que no tiene ningún cargo institucional y creemos que no es un buen mensaje. Creemos que no es un buen mensaje.
Carmona decía en 2015, en la campaña electoral de aquellas elecciones municipales en las que fue candidato al Ayuntamiento de Madrid, que él, y hablando además de Esperanza Aguirre, que había fichado por una empresa, por un headhunter, por un cazatalentos, que él no tenía precio, pero sí valor. ¿Cree que debería renunciar a su militancia? ¿Cree que debería ser expulsado el señor Carmona?
Bueno, yo confío mucho también en lo que las personas piensan de sí mismas y en la ética de las personas. Yo creo que aquí, pues cada uno tenemos que tomar un paso hacia adelante o hacia atrás. Yo no le puedo decir al señor Carmona lo que tiene que hacer. En todo caso, creo que se va a abrir se va a tomar medidas. Ayer desde el partido ya se comentó que, bueno, pues que se va a garantizar dentro de la comisión ética este tipo de conductas, se analizarán y en el futuro pues habrá reacciones si vuelve directas, ¿no? Si vuelve a suceder un caso de este tipo. En todo caso, quiero insistir en que lo que hagan es cargos del partido no define la política del Partido Socialista. Uh-huh. Y esto también es muy importante.
¿Pero cree que debe ser expulsado? ¿Su opinión personal?
Yo creo, mi opinión personal, yo creo que se le debe dar un toque de atención en la comisión ética, porque yo también creo, y esto es algo que soy yo, Ana Yalú, como persona, que las personas tenemos derecho a una segunda oportunidad. A lo mejor pues él se da cuenta o reacciona o en unos meses cambia. Quiero decir que también las personas tenemos que sentar a analizar con nosotros mismos nuestros errores, procesarlos y pensar. Yo no conozco al señor Carmona personalmente, la verdad, pero yo entiendo que las personas también tenemos que reflexionar. Lo mismo reflexiona y cambia. Lo importante es que él sepa que desde el partido esto se ve como algo reprobable y que se va a hacer esta comisión, ¿no?, de estudio para este tipo de casos, para tomar acciones directas para la próxima vez.
Deduzco que sería un alivio para ustedes que el señor Carmona renunciara a la militancia del PSOE.
Yo creo que yo no puedo decirle al señor Carmona lo que tiene que hacer. Yo creo que tiene que reaccionar él. Yo creo que lo importante es que las personas sepamos cómo actuar en cada momento, y yo creo que a lo mejor él debería decir, bueno, pues sí, a lo mejor me doy un paso atrás, porque lo que yo estoy haciendo ahora es una decisión personal que no tiene que ver nada con el partido. Uh-huh. Hombre, estaría bien que él saliera a lo mejor y lo reconociera, ¿no?, y dijera, pues mira, eso es algo que yo he decidido por mí mismo y mi partido está en desacuerdo y no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero en todo caso, pertenece a él y que lo haga él. O sea, es una decisión que tiene que tomar el señor Carmona, que yo, como vuelvo a repetir, no conozco.
Están ustedes en un proceso de elección del nuevo secretario general del Partido Socialista en Madrid. Ayer, desde la candidatura de Javier Ayala, se refirieron a la candidatura de Juan Lobato, que ha presentado el doble de avales, como un modelo de partido que recuerda a Ciudadanos. ¿Qué le parece a usted esta distinción que se hace? ¿Le recuerda a usted a Ciudadanos el modelo que plantea su compañero Juan Lobato? ¿Y qué le parece esta discrepancia en este debate que tienen ustedes cara a las elecciones primarias?
Pues mire, me parece que dentro de los debates de primarias estas cosas se dan. Cada uno tiene un proyecto de partido particular y presenta un modelo pues afín a lo que cada uno cree que tiene que presentar para la campaña. Las discrepancias se tienen que dar, porque si no se dieran discrepancias no habría un proceso de primarias, que por cierto es un proceso bastante democrático que los socialistas introdujimos. Uh-huh. Y que es bueno, ¿no?, que se vea que la militancia es la que manda. Cada uno manda mensajes a su militancia y, bueno, yo lo respeto. Yo no he apoyado a ningún candidato, como ustedes muy bien saben, de manera directa. He preferido mantener mantenerme en el proceso aparte y apoyar a los dos por igual, porque creo que como representante socialista de todos los madrileños y las madrileñas es mi deber. Entonces, bueno, yo creo que cada uno es legítimo que presente su proyecto. El candidato Ayala representa más hacia la izquierda y creo que Juan Lobato ya dijo ayer, además, que desde él también desde la izquierda, pero sí. en un abanico pues como más amplio. Pero yo no quiero entrar a juzgar cómo cada uno enfoca el proyecto particular que tienen, porque los dos me gustan, tengo que decirlo, son dos buenos proyectos y son dos buenos candidatos. Entonces yo, como bien saben, no he apoyado a ninguno.
Al hilo de esto, y después de las elecciones del 4 de mayo, tal vez el debate que puedan tener ustedes en este momento para la elección del nuevo secretario general es poder ocupar un poco el espacio de centro, ¿no? Una vez que ha desaparecido Ciudadanos. Supongo que también ustedes están reflexionando sobre eso, ¿no? De girar un poco también hacia el centro, ¿no?
No. La verdad es que no. Nosotros, yo creo que, y sobre todo, y con humildad, después de lo que nos pasó el 4 de mayo, nosotros estamos para todos los ciudadanos. Yo creo que es un poco equivocado ir a esta noción otra vez de que si mucha derecha, mucha izquierda, mucho centro. Vamos a trabajar con los ciudadanos. Uh-huh. Los ciudadanos nos dijeron el 4 de mayo... nosotros queremos otra cosa y queremos una conexión más directa con la sociedad, con los jóvenes. Nosotros queremos estar con las tecnologías, con la educación, con la sanidad y con los que demandan nuestros ciudadanos madrileños. El mundo está avanzando y ahora mismo los ciudadanos, cuando el gobierno de España da ayudas con el escudo social, los ERTES, el IMV, no preguntamos si la gente es de derechas o izquierdas. Entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis en profundidad en este sentido y que la gente nos vote por nuestra capacidad de gestión y por nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestras propuestas. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que centrar. Es decir, si tenemos una buena propuesta en vivienda, en sanidad, en educación, eso es lo importante, porque a lo mejor hay una persona que es, incluso nosotros somos izquierda y sin complejos, pero imagínense que hay una persona que es de derecha, o sea, este proyecto me gusta, es bueno para mi barrio, es bueno para mis hijos, pues voy a votar al Partido Socialista porque esta medida nos gusta. Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos más ahí, en vez de decir voy a recuperar el voto, no, y además creo que no es bueno emular a otros partidos. Ahora el PP, por ejemplo, está haciendo mucho, yo ayer con la entrevista al señor Casado, esa fórmula de descorarse tanto a la derecha, como hemos visto en la convención con las declaraciones pues democráticas de Vargas Llosa, y tan escolarse tanto hacia la derecha, me parece bien legible y respetable, por supuesto, pero yo creo que nosotros no tenemos que imitar modelos de otros partidos para escolarnos a un lado o a otro. Tenemos que ser nosotros mismos.
Citaba usted a los jóvenes. ¿Cree que es imposible evitar los botellones, que esa batalla está perdida?
No, yo creo que hay que poner medidas para controlar eso. Hay que poner medidas, pero... ya lo estamos viendo últimamente, que es un poco inevitable que los jóvenes salgan a la calle y hagan estas cosas. Y yo apelo también, mire, yo también hablo con los jóvenes y me gusta hablar con ellos y preguntarles. Y entonces a veces me dicen algunos, es que nos criminalizan a veces a todos porque algunos hagan botellones. A ver, no son todos los jóvenes en general. Hay que también tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta pues que esto también demuestra pues que los jóvenes tienen ganas de salir y tal, pero hay que controlarlo, hay que apelar a la responsabilidad y, hombre, coordinarnos muy bien también con, pues en este caso también otro día, vamos a hacer nosotros unas propuestas y vamos a preguntar también la Asamblea de Madrid a la presidenta sobre medidas a tomar con botellones, pero desde luego controlarlo, claro. Hablando de otra manera, pero quiero decir aquí, es importante que no podemos criminalizar a todos los jóvenes por esto.
Hablando de medidas, ayer aquí en Buenos Días Madrid, la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, anunciaba una medida. ¿Comparte usted que el Ayuntamiento de Madrid traslade a la Fiscalía la información que tenga de los casos de comas etílicos de menores de 14 y 15 años?
Mire, la verdad es que no había escuchado esto, pero hombre, pues yo creo que es un poco, eso es una medida un poco precipitada, pero no, yo creo que tengo que conocerla bien. Suelo ser muy prudente, las cosas que no conozco bien no las comento, porque a lo mejor es por, no lo sé, tengo que conocerla bien. No me atrevo a juzgarla, cuando la conozca bien le contesto.
Le pregunto por un problema de seguridad que tenemos o no en Madrid después de lo ocurrido este fin de semana en el Bodegón del Parque del Oeste. La policía, y esa información aquí de la Policía Municipal y Nacional, los incidentes en el Parque del Oeste con robos, apuñalamientos, la policía ha detectado entre las miles de personas a grupos organizados, según la policía, de menores de origen magrebí o bandas latinas. ¿Tenemos un problema de seguridad en Madrid, por lo tanto?
Pues hombre, no, porque esto ha sido algo puntual, pues solo el otro día. Si fuera más común tendríamos estos casos a diario. quiero decir, pero es verdad que hay bandas organizadas que hay que controlar, y aquí yo creo, siempre mi respeto y mi admiración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que creo que también hacen un buen trabajo, y creo que se está trabajando bastante en este sentido. Pero bueno, pues estas cosas, lo que digo, también no son generalizadas, porque si no pasarían todos los días, fue algo puntual, pero también, oye, pues despierta preocupación, porque como bien ha dicho, son bandas organizadas y hay que trabajar en eso.
Desde ayer hay un poco más de normalidad en el sector de la hostelería en Madrid y otro tipo de actividades de ocio. ¿Les parece una decisión adecuada de la Comunidad de Madrid este levantamiento de las restricciones, tal y como está la incidencia del COVID? A día de hoy en Madrid hay 56 casos en 14 días y menos de 24 a 7 días. ¿Le parece adecuada esta decisión de la Comunidad de Madrid?
Sí. Nos parece que ya viene en tiempo y forma, y también ya lo están haciendo otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que esto siempre tiene que ir acompañado de algo. Quiero decir, claro, nosotros también felicitar primero a los españoles por el ejercicio de responsabilidad con la vacunación. Esto también ha sido posible porque sabe que somos el segundo país del mundo en vacunación. Esto va muy bien, dice mucho nuestro país. También pues felicitar a los empresarios también del ocio nocturno, ¿no? Porque yo creo que también harán un esfuerzo y están haciendo con el tema de las distancias, de la seguridad. O sea que esto es importante, a la par que vaya de la mano con la vacunación, la responsabilidad también de nuestros jóvenes, a los que también felicitamos que han sido muy responsables, y bueno, pues con las distancias de seguridad y con precaución que es muy importante. O sea que en este sentido yo creo que todos lo estamos esperando, pero que tengamos todos prudencia y sobre todo las medidas de seguridad. Y a la par con la vacunación, por supuesto.
¿Y qué echa en falta en este proceso de levantamiento de las restricciones por parte de la Comunidad de Madrid? ¿Qué echan en falta ustedes? ¿Qué otros sectores o qué otras decisiones hubieran tomado ustedes?
Bueno, yo creo que hubiéramos sido en ese sentido, pues poco a poco. Yo sí que, y lo creo que lo he dicho desde el primer momento en que supimos que se levantan las restricciones, abriría los servicios de urgencia de los centros de atención primaria. Es decir, si podemos abrir los locales por la noche, también podemos abrir los servicios de... No comparar una cosa con otra. No quiero decir que una, quiero decir que nos parece bien que se abran locales, pero que también se pueden abrir los servicios de urgencia de los centros de atención primaria, que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia. No tiene ninguna lógica, porque fíjese usted, de la gente con una movilidad complicada, nuestra gente, más nuestros mayores, que no puedan ir a los servicios de urgencia, a los centros de atención primaria de al lado de casa, complica mucho el hecho de que, pues, pues, de que puedan ser atendidos, y además todavía hay algunos centros que siguen cerrados por las tardes. O sea, hay que, nosotros estamos muy preocupados, muy muy preocupados con lo que pasa con la atención primaria en Madrid, y de hecho llevamos una declaración institucional mañana, o sea el jueves, al pleno de apoyo a la declaración y acuerdo del Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad y Salud de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía en relación a la atención primaria, porque nos preocupa mucho. Creemos que se tiene que mejorar la capacidad de resolución diagnóstica, abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes, práctica clínica. No quiero entrar en todos los detalles porque son muchos, seguro que los conocen, pero queremos trabajar en este plan de acción, que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, sí, a que se quiten las restricciones, pero sí avanzando en profundizar lo que es la atención primaria y el servicio que da atención primaria. Y aquí la Comunidad de Madrid no lo hace bien, invierte, es la penúltima de toda España en inversión en sanidad, y como bien sabe usted, pues la sanidad no está bien en la Comunidad de Madrid, las inversiones, los centros de salud necesitan reformas, no hay plantillas, faltan médicos de familia, faltan pediatras, faltan sanitarios, 2.000 cifran los sindicatos. Entonces, bueno, yo creo que también hay que invertir aquí.
Jana Ayalo, el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, gracias por su tiempo y su entrevista esta mañana aquí, su comparecencia esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes, encantada.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima, gracias.